Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí.
Te acordarás.
Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que te cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Y en las noches y en las tardes, por las que bajes solitaria, te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Y cuando leas un poema o una frase con cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí.
Los Bríos es un grupo argentino creado a comienzos de la década de los 70. Su fama internacional surgió gracias a éxitos como Chau Chau María, De Muchas Cosas Tengo Miedo, Yo Sé Que Te Acordarás y Silueta de Cristal, entre otros. Después de experimentar varios estilos y nombres, encuentran su verdadera identidad musical con baladas y temas románticos.
Te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Y si te acuerdas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Y cuando mires esa foto, cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí.
Querida mía,
te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Cariño mío,
te acordarás de mí.
Te acordarás de mí.
Organizan un censo para actualizar el padrón de licencias comerciales en Colotlán. ...5.705 mujeres menores de edad han sido atendidas en hospitales del país por violencia sexual. Solicitan a los municipios de Jalisco crear un reglamento en favor de las personas con discapacidad. En México se han aplicado más de 132 millones de vacunas para inmunizar contra los efectos severos del COVID. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra Omicron a propósito de la nueva variante del virus SARS-CoV-2. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Organizan un censo para actualizar el padrón de licencias comerciales en Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los dueños de abarrotes, farmacias, talabarterías o cualquier otro tipo de comercio deben tramitar una licencia municipal. En Colotlán, por ejemplo, se han expedido 789 permisos y aunque el 48% está en morosidad, esperan, en efecto, mediante un censo, actualizar el padrón y de esta forma implementar estrategias de recaudación, así lo ha referido José Cruz Altamirano Gallegos, oficial mayor en el ayuntamiento.
Se va a iniciar un censo para que en campo identifiquemos las licencias comerciales que se tienen, hacer un cotejo y un cruce de información con lo que nos arroja el sistema. Y de esta manera hagamos también una clasificación por morosidad, por tipo de giro, observaciones muy especiales. Tenemos licencias detectadas que no operan como tal, están suspendidas temporalmente, no hay notificaciones al gobierno municipal al respecto, pero se están identificando. Incluso otros giros que tienen autorización, como ejemplo, abarrotes, pero están operando como abarrotes y venta de cerveza. Y por eso mismo creemos que con este censo que nos arroje datos reales podamos nosotros identificar bien esas irregularidades o anomalías y posteriormente nosotros establecer un plan, una estrategia para la mejora de la recaudación de los impuestos.
El censo ratificará o actualizará lo capturado en el sistema. Con los resultados y una estrategia diseñada a partir del levantamiento de datos, será posible emprender un modelo de pago que cuente con la aprobación incluso del cuerpo edilicio, expuso Altamirano.
Posteriormente, ya que tengamos toda la información, la vamos a concentrar y los resultados que tengamos se van a presentar ante Cabildo, adjunto a una elaboración de una propuesta que pueda ser enriquecida con las aportaciones del cuerpo edilicio. Es un trabajo arduo y estamos tratando de que, derivado de todo esto, busquemos un plan flexible, un plan de pagos diferidos, algún modelo de pago que pueda ser también cómodo para la persona, pero que sí tengamos esa corresponsabilidad, para que no se vea que es un castigo, mucho menos, o que entremos en un plan muy exigente en ese sentido.
La morosidad es evidente, pero en Colotlán la idea va más allá de la recaudación en sí. La pandemia ocasionó una recesión económica con diferentes alcances, sin embargo, hay derechos y obligaciones que cumplir, reiteró.
Estamos conscientes de que hay una recesión, de cierta manera, económica, pero que se empiece a recuperar y a detonar un poquito el desarrollo del municipio y a la par, pues que también tengamos la actualización de todo este tipo de licencias y que estén al corriente. O sea, sabemos que hay situaciones, hay carencias, las hubo y quizás todavía no nos recuperamos de esta situación que a todos nos golpeó, nos afectó de una u otra manera, pero también que los pequeños comerciantes o contribuyentes empiecen también ellos a entrar en esa cultura para que a todos nos vaya bien.
Los inspectores tienen la encomienda de asistir a los negocios para solicitar información sobre la licencia municipal. No son cobradores y la ciudadanía debe estar cierta de que el proyecto va encaminado a establecer un modelo de recaudación acorde a la realidad.
todos los contribuyentes confíen en que el trabajo se está haciendo únicamente para tener una radiografía de cómo está el tema de las licencias municipales, sin que esto genere incomodidades. El hecho de que nos faciliten información también nos ayuda a nosotros, aunque tengamos un sistema. También es importante detectar en físico que la gente comprenda esa parte, de que sí queremos hacer algo a conciencia, algo que sí sepamos en dónde estamos parados. No es mandar al inspector para que les cobre. Se les dice y se les debe decir a las personas que se va a hacer un plan y que no se generen especulaciones de que el gobierno municipal está cobrando y nos están castigando. No es un castigo, simplemente es una detección a tiempo, temprana, oportuna.
La aspiración del servidor público y su equipo de trabajo es concluir el levantamiento de datos y tener lista la propuesta de pago antes de que concluya este año. Ana Cristina, esta es la información y también, bueno, para todas esas personas que tienen ya algún negocio, que cuentan con una licencia, comentarles que están o estarán recibiendo a estos inspectores, que quede muy claro y así lo dejó de manifiesto el servidor público, no son cobradores en el caso de aquellos que tengan algún adeudo, con la presidencia, pues en cuanto a las licencias municipales, que sepan pues que esta visita es solo para conocer los datos, también saber en qué estatus está y con base en eso pues actualizar este padrón, que de entrada, según lo que nos ha comentado el oficial mayor, tiene que ver con la idea pues de actualizar este padrón, de saber en qué condiciones está. Ahorita se tiene casi la mitad de los permisos están en morosidad, entonces la idea no es solamente ir a cobrar, también entender pues esta realidad o esta recesión que decía, forma parte de lo que la pandemia misma nos ha dejado.
Desde luego, Lupita. Pues bueno, es lo que corresponde y habrá que estar en regla en este sentido, ¿no? Ser conscientes de que sí hay un permiso que solicitar y pagar por ello para poder trabajar en los negocios.
Así es. En cuanto al costo que se tiene que pagar, bueno, varía dependiendo del tipo de giro que se tiene. Aquí lo recomendable es, en el caso pues de que tú desees establecer algún negocio, pues acudir directamente a solicitar informes, o en caso de que ya lo tengas y que tu licencia está vencida, pues también es importante que acudas a la tesorería y conozcas cuál es el estatus financiero, por decirlo de esta forma, y también, bueno, participes con esos inspectores que van identificados, exacto. Que no son cobradores, que eso es importante que la gente también
lo
esté atenta,
claro. Ajá,
que solamente les van a pedir información de su licencia y que sí es importante, que aunque ya la tienen en el sistema, bueno, la idea es corroborar que el giro se esté, o más bien el permiso corresponda al giro por el que se dictó o se dictaminó, pues, que se siga haciendo esta práctica o si se tiene que hacer alguna actualización.
Así es, pero no estamos hablando de un pago retroactivo, ¿verdad?
No.
Nada más de esta actualización y que a partir de esto empiece a pagarse lo que corresponda.
Así es, la actualización de datos.
Sí, sí,
ajá,
claro.
Con base en estos resultados que se tengan, así lo ha expresado el oficial mayor, ellos van a establecer una estrategia de cobro.
Exacto,
así es,
sí,
ajá.
Sí, sí.
Pero con base también en estas realidades que se expresen por parte de a lo mejor de los usuarios, no se hablaban de descuentos, claro. De pagos diferidos, esas estrategias son las que estarían proponiendo.
Exactamente.
Ajá, pero es a partir pues de este diseño donde esperan también atender por una parte lo que la ciudadanía exprese, pero también estas necesidades que hay de la recaudación propia.
Desde luego, sí, es que es a lo que me refería. Ajá. A partir de aquí, ya con los acuerdos que se tomen,
así es.
Habrá que tener pues una responsabilidad, ¿no? Estar cumpliendo como se les indique.
Así es, esa es la pretensión también, buscar como este beneficio o este apoyo a la ciudadanía, pero también esperando que haya esa corresponsabilidad.
Exactamente. Lupita, muchas gracias por la información, que desde luego es de interés para todas las personas que tienen un negocio o que quieren
así
emprender
es.
Alguno. Te agradezco los detalles, vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, el abuso sexual y físico en contra de niñas y adolescentes ha ido en aumento, reporta una red federal. Y solicitan a los municipios de Jalisco crear un reglamento en favor de las personas con discapacidad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Florencia. En 1884, en México, Porfirio Díaz llega nuevamente a la presidencia. Su gobierno poco a poco se desliza a una posición personalista y comienza a perseguir a la oposición. También favorece los intereses de los grandes terratenientes, capitalistas y del alto clero, connotado con el apoyo del capital extranjero norteamericano e inglés. En 1935 nace Woody Allen, director de cine, guionista, actor y músico estadounidense de origen judío. Su prolífica carrera abarca más de 6 décadas, durante las cuales ha filmado medio centenar de películas. En 1988 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, esto para aumentar la conciencia pública en la prevención y tratamientos del SIDA, también como muestra de solidaridad y apoyo por esta enfermedad y a las personas con VIH.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 56 centavos y se vende a 21 pesos con 46 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 35 centavos y se vende a 24 pesos con 66 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que 5.705 mujeres menores de edad han sido atendidas en hospitales del país por violencia sexual. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Les comparto que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, llevó a cabo un registro sobre los distintos tipos de violencia que vive el género femenino menor de edad y que han sido atendidas en nosocomios del país, revelando las altas cifras de violencia que enfrentan niñas y jóvenes de México, dio a conocer la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez Hernández.
Digamos que en lo que va del año, del 1 de enero al 10 de noviembre de este año, fueron atendidas en hospitales de México, es decir, quienes lograron llegar al hospital, 5.705 niñas y mujeres adolescentes por violencia sexual. En el mismo periodo, en lo que va del año, 2.931 niñas y mujeres adolescentes fueron atendidas en los hospitales de México por violencia física, en general, digamos, ¿no? Nos parecen que ambos datos, tanto el de violencia física como el muy alto, de más de 5.700 casos de violencia sexual, pues tienen que llamar poderosamente la atención y la alarma pública sobre cómo la violencia machista y la violencia adultocéntrica se combinan y se ciñen con especial saña sobre las vidas y los cuerpos de las niñas y los adolescentes en nuestro país, ¿no es cierto?
Ramírez Hernández expuso que los índices de violencia, además de tener una tendencia creciente, vulneran los derechos de las menores y el agresor, en la mayoría de los casos, se encuentra en casa.
En los casos de personas menores de edad hospitalizadas, también las agresiones sexuales. El 86% de los casos el agresor era un hombre. Algunos ya se están presentando también en las escuelas. Entonces, bueno, tenemos que empezar a observar cómo esta combinación que les comentaba de el sexismo, la violencia sexual combinada entre violencia en contra de la mujer y violencia del mundo adulto que cree que puede decidir y poseer sobre los cuerpos de las niñas, pues nos arroja estos terribles datos, ¿no?
Con la intervención médica existen mayores probabilidades de que las víctimas se atrevan a denunciar o que un tercero motive a hacer el reporte. Sin embargo, sigue prevaleciendo el miedo a reportar los hechos violentos, agregó la entrevistada.
Ese es uno de los principales retos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que la denuncia pueda correlacionarse con la realidad? Sabemos que siempre hay un subregistro, es decir, los datos que les daba ahora al principio son datos de quienes llegan al hospital, ¿no? Y quienes se animan incluso a hacer una denuncia, pues sabemos que esto no termina de ser la totalidad del universo y eso tiene que ver también con los efectos disuasores de la denuncia que genera la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres, las adolescentes, las niñas saben, porque lo hemos visto repetirse una y otra vez, que ir a levantar una denuncia quizá tampoco sirve de nada. Solo pierdes tiempo, solo te revictimizan, incluso pueden estigmatizarte por ser mujer, por ser niña.
La entrevistada dijo que la actuación de las autoridades debe ser pronta y los culpables tendrán que obtener castigo. Concluyó que en la mayoría de los casos de abuso sexual registrados en nosocomios, o por nosocomios mejor dicho, los victimarios fueron hombres. Anita, esta es la información. Como ya escuchábamos, 5,705 mujeres atendidas por violencia sexual en hospitales del país.
Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Una información muy lamentable. Es realmente preocupante lo que ocurre en nuestro país. Y pues bueno, así las cosas, ¿no? Hay que trabajar mucho en este sentido.
Exactamente. Recordar y también pues motivar a la denuncia, porque pues también es otra cuestión que prevalece, ¿no? La falta de denuncia y de castigo a los culpables. Y también pues es un hecho muy lamentable.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El sistema solar tiene forma de embrión. Todos los planetas de nuestro sistema solar están encerrados en una burbuja magnética que nos protege del viento solar. Es enorme, una vasta región alrededor del Sol que se extiende más de dos veces la distancia que nos separa de Plutón. Esta burbuja es la heliosfera. Fuera de esta bolsa protectora hay un infierno de gas ionizado que nos destruiría sin compasión. Produce un campo de fuerza magnética alrededor de todos los planetas, desviando como un escudo las partículas cargadas que de otro modo entrarían en el sistema solar, llegarían a la Tierra, desestabilizarían cualquier sistema electrónico y destruirían las moléculas de ADN, es decir, acabarían con cualquier forma de vida. Durante muchos años, los científicos han tratado de resolver cuál es la forma real de esa burbuja que nos protege a todos los planetas como bajo un manto y que siempre se imaginó similar a la cola de un cometa, con una punta de ataque y una cola. Sin embargo, una investigación publicada en Nature Astronomy proporcionaba una forma alternativa que carece de esta cola larga, extraordinariamente parecida a un embrión en sus primeras fases de desarrollo. La forma de la heliosfera es difícil de medir desde dentro. Solo las dos naves espaciales Voyager han medido directamente esta región, proporcionando algunos datos reales sobre su forma. La misión Interstellar Boundary Explorer, o IBEX, de la NASA, también la ha estudiado, trazando el límite de nuestro sistema solar hasta el espacio interestelar. Mary Oppert, autor principal de la investigación, contó con esos datos hasta dar con la forma que él definió como la de un crescent desinflado, con dos chorros alejándose de la parte central bulbosa de la heliosfera y sin la cola larga predicha por muchos científicos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué vamos a, o más bien, anunciábamos
sí.
que se va a hablar de la palabra Omicron
uh-huh.
a propósito de la nueva variante del SARS-CoV-2?
Correcto.
¿Pero empezamos con esa o con cuál?
Empezamos con esa.
Perfecto.
Sí, es un buen momento para hablar un poquito, recordar de este tema del que hablamos mucho a principios de año. Porque se menciona mucho en los medios de comunicación, ¿no? Y cuando lo escribimos tenemos que escribirlo bien. Como bien lo comentabas, es la nueva variante que se ha vuelto noticia en estos últimos días del SARS-CoV-2 y tenemos que aprender a escribir bien esta palabra. En este caso, Omicron se escribe en minúsculas y con acento en la primera O.
Ajá.
Omicron. Es una palabra esdrújula, es decir, si las pasamos, aunque sea el nombre de una letra griega, si la pasamos a el español, es decir, si la castellanizamos, tenemos que aplicarles nuestras reglas de acentuación.
Uh-huh.
Y dado que su pronunciación es Omicron, es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas van acentuadas.
Así
entonces,
es.
En este caso, tiene que llevar el acento. Su designación con esa letra se ha hecho como muchas otras, ¿no?, de las variantes. Por ejemplo, tuvimos la Delta, tenemos uh-huh. todavía la Delta, ¿no?
Así
que
es.
Corresponde a otra letra griega.
Uh-huh.
Entonces, el alfabeto griego nos está dando, en este caso, las denominaciones para cada una de estas variantes de este virus.
Muy bien, y fíjate que me ha tocado escuchar en medios de comunicación que se refieren a Omicron,
uh-huh.
como si tuviera acento en la última O,
uh-huh.
pero es incorrecto, ¿no?
Es incorrecto, es Omicron la pronunciación. Puede ser que exista una tendencia a, tal vez lógica de otras palabras del español, pero no necesariamente esa regla se va a cumplir siempre, ¿no? En este caso la pronunciación es Omicron. Entonces
Omicron.
Lleva acento, pero en la primera O, no en la última.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, para irnos familiarizando, porque pues se ve que vamos a estar mencionando mucho este nombre.
Sí, y a propósito de esto, la Fundación del Español Urgente también recuerda que tanto los nombres de las enfermedades como los de los virus y sus variantes son palabras comunes, por lo tanto se van a escribir con minúsculas. Los nombres de las enfermedades
Ajá.
van con minúsculas, los nombres de los virus van con minúsculas. Todos se consideran palabras comunes del idioma español.
Pero, por ejemplo, a ver, ya me confundí. En el caso de COVID-19, nos comentabas que es en mayúsculas.
Es que se podía de las dos maneras. O completamente.
Yo me quedé con la idea de que era totalmente en mayúsculas.
O totalmente en mayúsculas o totalmente en minúsculas.
No con la C mayúscula.
No, no se puede hacer la combinación.
Ah, eso es entonces. Perfecto.
Ajá.
Ah, muy bien.
Y bueno, en otras ocasiones hemos hablado aquí en este espacio de que hay algunas enfermedades que tienen ciertas particularidades, ¿no?
Uh-huh.
Como Parkinson, Alzheimer, que ahí sí refieren a nombres de personas. Y bueno, en algunos casos se escribe con mayúscula, pero de eso ya hablamos y podemos volver a hablar otro día.
Exacto, sobre es por tema. Los nombres, ¿no? De las personas.
Sí, de quienes estudiaron.
Exactamente, no de quienes se enfermaron primero, como alguna vez escuché. Ah, es que así se llamaba el primero que se enfermó de Alzheimer.
Ah, no.
No, perdón, es quien descubrió la enfermedad.
Exactamente,
¿no?
Así es.
Me dio mucha risa. Bueno, muy bien, entonces de Omicron sería lo único.
Es todo lo que tenemos para comentar.
Excelente. ¿Cuál sería el siguiente punto?
Bueno, una pregunta bastante interesante y que tal vez muchas personas no se la han hecho. ¿Se puede acentuar la Y?
Ah, caray. Nunca me lo había preguntado.
La Y es una letra muy particular
Ajá.
de nuestro idioma porque es una consonante, pero a veces funciona como vocal.
Ajá.
Entonces, la primera respuesta es que sí.
Ándale.
Que sí se puede acentuar la Y en algunos casos y es lo que vamos a explicar. En este caso, el manual del español urgente nos habla de este tema y explica lo siguiente. Se acentúa la letra Y en nombres de ortografía arcaizante, o sea, son palabras muy viejas,
uh-huh.
donde tiene el valor de la vocal I, o sea, de la vocal I latina, si le corresponde por las reglas generales de acentuación. ¿Dónde aparece la Y acentuada? En algunos apellidos de personas, en algunos nombres de lugares y en textos antiguos. Nada más. O sea, palabras modernas no las hay que tengan la Y acentuada. Y tenemos, o tengo un par de ejemplos de esto. Por ejemplo, los apellidos Íñigo e Íñiguez, que actualmente se escriben con I latina, pero antiguamente se escribían con Y. Y dado que su pronunciación es Íñiguez, por ejemplo, otra vez, es una palabra esdrújula y necesita el acento. Entonces, en ese caso, se tenía que poner el acento en la Y.
Ok. Íñiguez. ¿Y cuál otro?
Íñigo. También. Que bueno, uno deriva del otro, al final de cuentas, ¿no? En esos casos, la Y va acentuada. Y la Real Academia expone un caso más muy interesante, justamente hablando de palabras antiguas del idioma español, y es que hace unos cuantos siglos atrás se podía acentuar la Y cuando estaba sola. O sea, la Y solita con acento. ¿Y por qué? Porque esa era la forma antigua de decir la palabra ahí. Decía I, pero con acento.
Ah, ok. Y si no tenía el acento, era la I común.
Exactamente.
Wow.
Entonces, qué interesante. Esa era la diferencia entre las dos palabras. A eso, en la actualidad todavía existe ese acento, que se conoce como tilde diacrítica, y lo hemos hablado aquí, por ejemplo, el del tú, para diferenciar los tú.
Claro.
Ahora ya no utilizamos la I con el valor de ahí. Entonces, se nos quitó ese problema.
Perfecto. Muy interesante, ¿eh? No tenía la menor idea de que esto sucediera así. Y bueno, sí reiterar que esto era en el español antiguo.
Correcto.
No aplica ya.
No, en la actualidad no. En la actualidad muchas veces se tiende a cambiar la Y por I latina. En muchos casos porque a esa I la pronunciamos como I y no como una consonante. Es una letra un poco extraña en nuestro idioma. Tiene ese doble valor, entonces puede resultar un poco confusa de vez en cuando.
Exactamente. Y no es una vocal. Nos decías que es una consonante, pero por sus sonidos sí se puede
Puede acentuar. Tener el valor de vocal.
De vocal.
Y por eso en algunos casos muy excepcionales se puede acentuar.
Wow. Pues muy interesante.
Muy interesante.
Me resulta muy interesante exactamente conocer todo esto relacionado con la letra Y o ahora Y.
La Y, ese es el nombre oficial.
Que ya es el nombre oficial, exactamente.
Sí, una es la Y y la otra es la I, para no tener que decir I latina e Y.
Así es, a mí se me hace más fácil Y, pero porque así nos acostumbraron, ¿no? Ahora decir Y se me hace raro y he visto que alguna persona le dices, va con Y, y así como que con doble L o con Y.
Exactamente.
¿No? Porque está más enfocado al sonido.
Sí, pero está permitido decirle Y, o sea, no es un error tampoco hacerlo de esa manera.
Así es. Muy bien, Leo, ¿y el mexicanismo de esta semana cuál es?
La palabra fodongo.
Ah, qué bonita palabra.
Es una palabra muy divertida en
su sonido. Exactamente.
Esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia, pero sí está fondongo.
Ándale, fondongo.
Con el mismo significado que todos están pensando.
¿Ah, sí?
En el diccionario está fondongo. Y se define para México esta palabra, fodongo o fondongo. ¿Y qué significa? Tiene dos significados. Por un lado, sucio o desaseado. Sucio. Y también dice el diccionario que define a una mujer perezosa.
Ándale, mujer.
Mujer, así lo especifica
el diccionario. Uy, que no se enteren las amigas feministas radicales porque esto es un problema, ¿eh?
Se van a ir encima de la palabra.
Exacto, bueno, mujer perezosa.
Sí, muchas palabras están cambiando en su significado todo el tiempo porque se están adaptando a estas nuevas condiciones sociales, ¿no?
Exacto.
Entonces, aquí creo que todavía no le han prestado atención a este término tan particular. Entonces, sucio, desaseado y en el caso de una mujer, perezosa, así lo dice el diccionario de la Real Academia. Jorge García Robles también habla en su diccionario de modismos mexicanos de esta palabra y explica, él pone los dos también, fodongo y fondongo, uh-huh. y dice que es una persona floja, uh-huh. haragana.
Ajá, ahí ya habla de persona.
Sí, así es.
Ajá.
Y sucia.
También.
También está esa palabra, sucia, desaliñada, si lo uh-huh. queremos ver de esa manera.
Desaliñada.
Desaliñada, ajá. con ñ, ajá. sí, así es.
Ajá.
Y curiosamente, el diccionario de Jorge García Robles también agrega otra palabra, fondongón.
Ah, caray, fondongón.
Fondongón,
con
acento en la ajá. última O, pero ajá. esta no tiene el mismo significado.
Ok.
Fondongón es una persona de glúteos amplios.
Así viene persona definido. De glúteos. ¿Sería fondongón y fondongona?
Pues aplicaría también el femenino, ¿no?
Pati, ¿por qué te ríes? ¿En quién pensaste? Aquí en la emisora eso no sucede.
Cada uno pensó en su fondongón persona familiar.
Glúteos amplios.
Y así es, no tiene que ver con fodongo.
Con fodongo, exactamente.
Pero están muy próximas las palabras en el diccionario y uno podría creer que un fondongón es alguien excesivamente fodongo.
Exacto.
Y no lo es.
Y nada que ver.
Nada que ver.
Ok. Muy bien, pues muy, muy divertida esta última definición. Y las otras, pues bueno, sí están asociadas con lo que normalmente pensamos, ¿no? Una persona sí. fodonga es una persona desarreglada. Sucia, floja.
Ajá.
Entonces, pues así, en líneas generales.
Que tenga tantos significados tan distintos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque alguien puede ser sucio, pero no haragán.
Exacto.
O al revés.
Exacto. O haragán. Ajá, exacto, ajá. al revés. O las dos cosas.
O
también
las dos
eso
cosas.
Es cierto, ¿no?
Exactamente. Entonces, una palabra que se interpreta de muchas maneras y agregar fondongo, que uh-huh. también está permitido. Fondongo.
Y fíjate que ahorita hablando de fodongo, haciendo referencia a una persona sucia, desarreglada, pues me acordé de chamagoso, que ya nos ¿sí? hablaste de esa palabra y se aplica, ¿no?
Así es, habíamos hablado de ese término hace un buen tiempo.
Exactamente, uh-huh. que es como más asociado a esa imagen de una persona desarreglada y sucia.
Correcto.
Y acá, bueno, pues además de hacer referencia a esos dos conceptos, también se habla de una persona floja.
Floja, haragana y desaliñada.
Desaliñada, uh-huh. exactamente. Muy bien, pues muy interesante lo que nos has compartido. Pongo especial énfasis en este uso de la Y acentuada uh-huh. para nombres, para apellidos y, bueno, también para otras palabras, pero en tiempos muy lejanos.
Correcto,
ya, ¿no?
Correcto, así es.
Así es. Pues muchas gracias, Leo, por esto que nos compartes. Te agradecemos y te estaremos escuchando en los puntos sobre las CIES la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
¿Y la invitación de cada miércoles?
No sé si hoy aplica o no aplica,
razón,
creo que no.
No aplica.
Creo que hoy no invitamos a nadie.
Hoy no invitamos a escuchar Acústica Global. Mira, yo siempre con mis despistes. Porque tenemos los enlaces a las transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Así es, pero nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, Leo. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Se aproxima el Día de las Personas con Discapacidad y quiero recordarles que será el próximo viernes, el día 3 de diciembre, en el que estaremos escuchando un programa especial en el horario del Expreso de las 10. Se titula Planeta Diversidad. Es un programa que habitualmente se realiza en la emisora de Ciudad Guzmán, y en esta ocasión, con motivo de esta fecha del Día de las Personas con Discapacidad, Día Internacional, es que estarán con esta programación especial en la que Colotlán participa con una entrevista a un colectivo que hay aquí en este municipio. Y bueno, yo entiendo que también en este contexto, pues hay información en la que se nos dice que La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco señala que las garantías de las personas con discapacidad deben materializarse. ¿A qué se refieren con esto? Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que ante la omisión de acciones eficientes y que conducen al detrimento de los derechos humanos de accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco urge a que se conformen los reglamentos municipales de inclusión. El llamado fue a los 125 municipios de la entidad, instó en rueda de prensa el presidente de la comisión, Alfonso Hernández Barrón.
Entre los indicadores que se contemplan destacan la creación de un reglamento municipal para la inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad, armonizado con los estándares legales internacionales, nacionales y locales de la materia. Esta propuesta deberá enviarse a esta defensoría a efecto de retroalimentar y hacer observaciones. Creación de una dirección o área de inclusión especializada en atención a personas con discapacidad, a la que se le asigne presupuesto y tenga un plan de trabajo con enfoque de derechos humanos especializado y diferenciado.
Hernández Barrón expuso que la comisión también ha solicitado la elaboración de protocolos y códigos de conducta en la presentación del servicio público hacia la población con discapacidad, realizar los ajustes razonables para la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de edificios, infraestructura urbana, arquitectónica y espacios públicos, así como vigilar que se garantice el acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, privados, laborales, educativos y recreativos. No obstante, no se ha tenido una respuesta favorable, por ello la insistencia que se materialicen las garantías de las personas con discapacidad.
Implementar de manera urgente las acciones necesarias para concretar la reparación integral del daño colectivo, lo anterior como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las personas con discapacidad que viven y transitan en el municipio. La reparación integral del daño colectivo deberá realizarse bajo la perspectiva de la debida diligencia reforzada e incluir al menos la atención inmediata e integral de cada una de las obligaciones señaladas como incumplidas en la presente resolución, para lo cual esta Defensoría remite una matriz con 19 indicadores de cumplimiento para medir su impacto.
A la brevedad, en cada ayuntamiento debe conformarse un área y capacitarse al personal sobre la inclusión. Es indispensable que se inyecten recursos para hacer valer los derechos de las personas, reiteró.
Elaboración de un protocolo de atención para la prestación del servicio público hacia las personas con discapacidad. Se instruye a realizar una mesa técnica para la creación de dicho procedimiento con instancias estatales y municipales. Certificación del personal en la ECO 385.01, prestación de servicios incluyentes para personas con discapacidad y designar presupuesto para ello. Adaptación universal a la infraestructura de los centros de salud, centros educativos y oficinas administrativas del municipio y asignar presupuesto para la adaptación de la infraestructura pública. Contar con personal intérprete en lengua de señas, que exista en las instituciones municipales información escrita en formatos accesibles, de fácil comprensión y en sistema braille. Para lo anterior también, desde luego, se requiere presupuesto y la emisión de las convocatorias respectivas.
El presidente de la comisión añadió que la autoridad municipal debe contar con una bolsa de trabajo dirigida a personas con discapacidad para que ingresen al servicio público municipal. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con lo siguiente.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Y pues estas mañanitas van dedicadas el día de hoy para la señora María Auxilio Sánchez, que está celebrando su cumpleaños. Ella es la mamá de nuestro compañero Chalo Vela, quien está aquí a un ladito mío, y sería más bonito que tú le hagas llegar la felicitación y un mensaje. Felicidades de parte de todo el equipo, señora.
Muchas gracias, Ana Cristina. Felicitar pues a mi mamá, muchos días de estos, enhorabuena. Decirle que la quiero mucho y que también le hago llegar la felicitación de mis hermanas, de mi papá y de toda mi familia. Así que feliz cumpleaños, mamá.
Muy bien, pues muchas felicidades.
linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer.
Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Los dejamos con el Expreso de las 10. Recuerden que esta semana tenemos programación especial con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que, pues bueno, les invitamos, sobre todo en el horario vespertino. El Expreso de las 10 sí está realizando transmisiones especiales, pero la mayoría de nuestra programación está concentrada en la tarde, para que den seguimiento a estos programas especiales en el marco de la FIL. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.